Anás y Caifás eran figuras de gran importancia en su época. Cuando Jesús comenzó su ministerio, enseñando sobre amor, compasión y un reino diferente, ellos vieron esto como una amenaza. Tenían poder e influencia, y la presencia de Jesús, con sus ideas revolucionarias, parecía desafiar todo lo que representaban. Estos líderes no estaban listos para aceptar las verdades que Jesús traía. Él hablaba de una relación directa con Dios, fuera de las estructuras rígidas que defendían. Jesús curaba a las personas en sábado, hablaba con pecadores y cuestionaba las tradiciones que no ayudaban a las personas a acercarse a Dios. Para Anás y Caifás, esto era inaceptable, y entonces decidieron actuar contra Jesús. Usaron su influencia para montar un juicio, buscando acusaciones que pudieran llevar a Jesús a la muerte. No quisieron ver la verdad que estaba bien delante de sus ojos. Jesús, el Hijo de Dios, vino a traer vida, pero ellos eligieron condenarlo, motivados por su miedo a perder el poder. Anás y Caifás fueron figuras de prominencia en el judaísmo del primer siglo, ocupando el alto cargo de sumo sacerdote. Anás, el patriarca de la familia, fue sumo sacerdote primero, y posteriormente, su yerno Caifás asumió el mismo cargo. Juntos, ejercieron gran influencia política y religiosa, pero desafortunadamente, sus acciones revelaron corazones endurecidos por el poder y la posición, en vez de la humildad y justicia. Esos dos, en la época de Jesús, eran las figuras más poderosas entre los líderes religiosos en Jerusalén. Imaginen solo, Anás, el suegro, ya había sido sumo sacerdote y pasó el bastón a Caifás, su yerno. Tenían en sus manos mucho más que el poder religioso. Tenían también una influencia política tremenda. Pero ya saben, con gran poder viene una gran responsabilidad, y desafortunadamente no supieron usar eso a favor del bien. En aquella época, Jesús ya andaba haciendo sus milagros y enseñando al pueblo sobre el amor de Dios, sobre justicia, paz y un reino muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Y esto comenzó a molestar a mucha gente, principalmente a los líderes religiosos, como Anás y Caifás. No veían a Jesús con buenos ojos, porque él cuestionaba muchas de las tradiciones que defendían y, más que eso, cuestionaba su autoridad ante el pueblo. La cosa toda fue calentándose, hasta que llegó un punto en que Anás y Caifás no podían más ignorar lo que estaba sucediendo. Se sintieron amenazados y decidieron que algo tenía que ser hecho sobre Jesús. Fue ahí donde comenzaron a tramar contra él, buscando cualquier motivo para acusarlo y sacarlo del camino de ellos. Y no tardó mucho hasta encontrar una excusa para detenerlo y ponerlo en juicio. Jesús fue llevado primero a Anás, en un intento de encontrar algo que pudiera ser usado contra él. Pero Jesús, con su sabiduría divina, no cayó en las trampas de Anás. Después, él fue llevado hasta Caifás, donde se realizó un juicio apresurado, lleno de falsas acusaciones y testigos comprados. Todo esto, en una noche, violando varias leyes judías. Sin un ápice de evidencia verdadera contra él, Jesús fue condenado. Y esto, hermanos y hermanas, fue uno de los mayores errores de la historia. Anás y Caifás, ciegos por el poder y el orgullo, no reconocieron al Mesías que estaba ahí, frente a ellos. Eligieron condenar a la inocencia en persona, sin siquiera imaginar las consecuencias que sus actos traerían para ellos y para toda la nación. Los evangelios nos cuentan que Jesús, en su misión divina, frecuentemente entraba en conflicto con los líderes religiosos, incluyendo a los saduceos, por sus interpretaciones rigurosas y a menudo distorsionadas de la ley mosaica. Anás y Caifás vieron en Jesús una amenaza a su poder y autoridad. Consecuentemente, conspiraron para capturarlo, llevándolo a un juicio injusto bajo acusaciones falsas. Hermanos y hermanas, después de aquella noche de juicio, donde la injusticia pareció ganar, Jesús fue llevado a la presencia de Pilatos. Y ahí, oh, cómo las cosas comenzaron a desarrollarse de una manera que nadie esperaba. Pilatos, el gobernador romano, él mismo no encontró culpa alguna en Jesús. Intentó de todo para liberar a Jesús, pero la presión era demasiado grande. Vean solo, hasta Pilatos, que no conocía a Jesús como nosotros conocemos, sintió que condenar a ese hombre no era justo, pero los líderes, incluyendo a Anás y Caifás, no iban a desistir fácil. Incitaron a la multitud a pedir por la liberación de Barrabás, un criminal, y a exigir la crucifixión de Jesús. Y así, incluso contra su voluntad, Pilatos cedió. Lavó sus manos en un intento de desligarse de la culpa y entregó a Jesús para ser crucificado. Y mientras Jesús cargaba aquella cruz pesada por las calles hasta el Calvario, donde sería crucificado, Anás y Caifás probablemente pensaron que habían ganado. Deben haber pensado que se habían librado de aquel que desafiaba el sistema, aquel que cuestionaba su autoridad. Pero, oh, cómo estaban equivocados. Anás, descrito en las Escrituras como astuto e influyente, fue el primero en interrogar a Jesús tras su captura. Buscó, sin éxito, encontrar alguna acusación válida contra él. La postura de Jesús, firme y serena, ante las cuestiones ardilosas de Anás, destaca su integridad divina en contraste con la corrupción humana. Después de que Jesús fue llevado hasta Anás, podemos imaginar cuán tenso fue aquel momento. Anás, este hombre astuto e influyente, usó toda su experiencia para intentar encontrar alguna falla, algún error en Jesús que pudiera ser usado contra él. Pero, oh, cómo se equivocó. Jesús, con su sabiduría que viene de lo alto, respondió a cada pregunta, a cada intento de trampa, de una manera que dejaba en claro su inocencia. La serenidad de Jesús ante tales acusaciones mostraba no solo su integridad divina, sino también ponía en evidencia la verdadera naturaleza de aquellos que lo acusaban. La diferencia era evidente. De un lado, la pureza y la verdad. Del otro, la corrupción y la manipulación. Y lo más interesante, mis hermanos y hermanas, es que, a pesar de toda su astucia, Anás no pudo encontrar nada. Nada que pudiera, de hecho, condenar a Jesús. Esto nos muestra cuánto Jesús era, y es perfecto sin mancha, un verdadero ejemplo para todos nosotros. Aquel momento, aquel interrogatorio, fue solo el comienzo de una serie de eventos que llevarían a Jesús a la cruz. Pero incluso frente a tanta adversidad, Jesús se mantuvo firme. Sabía lo que estaba por venir, sabía el precio que tendría que pagar, y aún así, no se desvió de su camino. Tras el intento frustrado de Anás, Jesús fue llevado a Caifás, donde el sumo sacerdote presidió un consejo nocturno ilegal. En un juicio marcado por falsos testigos y violaciones de la ley judía, Caifás declaró a Jesús culpable de blasfemia, un veredicto que sellaría su destino en la cruz. Entonces, hermanos y hermanas, tras Jesús haber salido de la presencia de Anás, fue llevado ante Caifás. Y es aquí donde la historia toma otro rumbo, un camino lleno de injusticias y dolores, pero que, al mismo tiempo, nos muestra la grandeza del propósito de Dios. Caifás, el sumo sacerdote, tenía una misión en mente: condenar a Jesús a toda costa. Y para eso no escatimó esfuerzos. Imaginen solo, en plena oscuridad de la noche, un consejo se reúne. Esto ya iba contra todas las reglas. Las leyes judías eran claras en esto. Los juicios debían hacerse a la luz del día, para que todo fuera justo y transparente. Pero, mis queridos, en aquella noche, la justicia no estaba presente. Los falsos testigos comenzaron a aparecer, uno tras otro, cada uno de ellos trayendo una acusación más absurda que la otra contra Jesús. Pero hasta ahí, nada se sostenía. Las historias no coincidían, las acusaciones se contradecían. Jesús, en su sabiduría y serenidad, permanecía en silencio. Sabía que no había necesidad de defenderse de lo que era claramente falso. Pero Caifás, oh Caifás, estaba determinado. Y en un momento de desesperación, hizo la pregunta que cambiaría todo. Le pregunta a Jesús si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, sabiendo lo que aquella confirmación acarrearía, responde con la verdad. Él dice: «Tú lo has dicho». Y fue ahí, mis queridos, que Caifás rasgó sus vestiduras, un signo de indignación, y acusó a Jesús de blasfemia. Sin más dilaciones, sin más testigos falsos, Jesús fue declarado culpable. Y así, el destino de Jesús en la cruz fue sellado, no por justicia, sino por una serie de injusticias y miedos humanos. la decisión de Caifás no fue solo un error judicial, fue un acto de rechazo directo al Mesías prometido. Al declarar que era mejor que un hombre muriera por el pueblo, Caifás involuntariamente profetizó el sacrificio salvífico de Jesús, pero también selló su propio destino bajo el juicio divino. Después de que Caifás tomara esa decisión fatal, mis hermanos y hermanas, tal vez pensó que estaba haciendo lo mejor para mantener el orden y la paz entre el pueblo. Dijo, con sus propias palabras, que era mejor que un hombre muriera por el pueblo que toda la nación pereciera. Y miren, sin saberlo, Caifás estaba hablando de un gran misterio, un plan divino mucho mayor de lo que podía comprender. Al condenar a Jesús a muerte, estaba, en realidad, contribuyendo al cumplimiento de las profecías sobre el Mesías, aquel que vendría a salvar, no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Pero, oh, cómo las palabras tienen poder, ¿verdad? La decisión de Caifás, aunque cargada de intenciones humanas y políticas, terminó convirtiéndose en una profecía involuntaria. Jesús, el Cordero de Dios, sería sacrificado, sí, pero ese sacrificio traería salvación, traería vida eterna para todos nosotros que creemos. Y mientras Caifás pensaba estar en control de la situación, estaba, en realidad, en manos de un plan mayor, un plan establecido desde la fundación del mundo. Este acto de rechazo al Mesías, esa decisión fatal, no solo selló el destino de Jesús en la cruz, sino que también marcó a Caifás y a todos los que participaron en esa condena bajo un juicio divino muy serio. Porque, vean, rechazar a Jesús, el Hijo de Dios enviado al mundo, no es poca cosa. Es dar la espalda a la única oportunidad de salvación, es elegir caminar en la oscuridad en vez de seguir por la luz. Caifás y sus aliados, en aquel momento, hicieron una elección que resonaría por la eternidad, una elección que los colocaba en oposición directa al plan de Dios para la salvación. Los registros históricos y las tradiciones posteriores nos hablan del trágico fin de Anás y Caifás. Aunque la Biblia no detalle explícitamente su destino, los escritos antiguos sugieren que enfrentaron desgracia y ruina. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la destrucción del templo, centro de su poder, simbolizaron el desmantelamiento del orden que representaban. Ahora les traigo una teoría intrigante que nos hace pensar aún más sobre la complejidad de las elecciones humanas y el poder transformador de la fe. El periodista Simcha Jakubowicz, en su trabajo investigativo, nos presenta una posibilidad que, confieso, es de hacernos reflexionar, la de que Caifás, este sacerdote tan directamente involucrado en la condenación de Jesús, podría haberse, de alguna manera, convertido al cristianismo. Esta teoría se apoya en hallazgos arqueológicos que sugieren el descubrimiento de clavos, posiblemente utilizados en la crucifixión, junto a la tumba atribuida a Caifás. Imaginen, mis queridos, el simbolismo de esos clavos si esta teoría se confirmase. El descubrimiento de esta tumba, allá en Jerusalén, en el año de 1990, abrió puertas a una serie de cuestionamientos sobre la vida de este hombre tras los eventos de la crucifixión. Si, de hecho, Caifás tuviera en su última morada esos clavos, objetos de tanta significancia, ¿qué diría eso sobre su trayectoria espiritual? ¿Será que al final de su vida reconoció en Jesús al Mesías que él mismo ayudó a condenar? Este pensamiento nos lleva a reflexionar sobre la misericordia y el perdón que son la esencia del cristianismo, la transformación de corazón, incluso de aquel que, en un momento, estuvo tan firmemente contra Jesús, habla profundamente del amor redentor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nos muestra que nunca es tarde para un cambio de corazón, para reconocer nuestros errores y buscar un camino de redención. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo, hechos históricos de gran impacto, simbolizaron el fin de una era y, para algunos, el inicio de una profunda jornada de introspección y fe. Para Caifás, si las teorías de Jakubowicz tienen algún fundamento de verdad, estos eventos pueden haber sido el catalizador para una transformación espiritual profunda. Es imposible hablar de la condenación de Jesús sin invocar las profecías del Antiguo Testamento, que él no solo cumplió, sino vivió en cada palabra, en cada acción, hasta su último suspiro en la cruz. Tomemos, por ejemplo, al profeta Isaías, quien siglos antes describió con detalles dolorosos el sufrimiento del siervo sufriente en Isaías 53. Este capítulo, tan rico y profético, habla de uno que sería despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. ¿No es este, mis hermanos y hermanas, el retrato exacto de nuestro Señor durante su juicio y crucifixión? Isaías prosigue, revelando que fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Cada palabra cumplida en Jesús es una prueba irrefutable de que Él era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sufrimiento y muerte no fueron un accidente, ni una tragedia sin sentido, sino la manifestación suprema del plan divino para la redención de la humanidad. Además, mientras reflexionamos sobre los adversarios de Jesús, no podemos descuidar el papel de los fariseos. Junto con los saduceos, los fariseos formaron un frente unido en su oposición a Jesús. Aunque diferentes en sus creencias teológicas, los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos, compartían un temor común, la pérdida de su poder e influencia ante el creciente ministerio de Jesús. Los fariseos, en particular, a menudo entraron en conflicto directo con Jesús, desafiando sus enseñanzas y buscando ponerlo a prueba. Representaban la rigidez de la ley, sin comprender la esencia del amor y de la misericordia que Jesús predicaba. Fue esa unión de intereses, esa alianza de conveniencia entre fariseos y saduceos, lo que finalmente conspiró para llevar a Jesús a su muerte. Contemplando estas verdades, es esencial que recordemos el contexto más amplio de la misión de Jesús. Él no vino solo para confrontar el sistema religioso de la época, sino para cumplir las profecías, demostrando ser el Mesías largamente esperado. Su juicio, su pasión, su muerte y finalmente su resurrección son partes de un plan divino mayor que trasciende la comprensión humana. A través del cumplimiento de esas profecías, Jesús solidificó la verdad de su identidad y misión, ofreciéndonos no solo la prueba de su divinidad, sino también la promesa de nuestra propia redención. La historia de Anás y Caifás nos enseña sobre la gravedad del orgullo y del abuso de poder. Tuvieron la oportunidad de reconocer al Mesías, pero eligieron la condenación. Su fin nos recuerda que la verdadera autoridad viene de servir y de alinearse con la voluntad de Dios, no de aferrarse al poder terrenal. Hermanos y hermanas, al reflexionar sobre las lecciones de humildad y justicia que emergen de la historia de Anás y Caifás, es importante que recordemos el verdadero llamado que cada uno de nosotros tiene. La trayectoria de estos dos hombres, tan marcada por decisiones que llevaron al sufrimiento y al dolor, no solo de uno, sino de muchos, sirve como un espejo para nuestras propias vidas. Tuvieron, sí, la oportunidad de colocarse al lado de la verdad, al lado de Jesús, el Mesías prometido, pero sus elecciones fueron otras. El poder, hermanos y hermanas, es algo que puede cegar, puede hacer que olvidemos quiénes somos y a quién debemos servir. Anás y Caifás se perdieron en el laberinto del poder terrenal, olvidándose de la verdadera esencia de la autoridad que viene de Dios, la autoridad que enseña, que cura, que libera, no la que oprime, condena o excluye. Esta historia, tan antigua y al mismo tiempo tan actual, nos recuerda la importancia de ser humildes. La humildad no es señal de debilidad, mis queridos, sino de fuerza. Es saber reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones, y saber que solo en Dios encontramos el camino verdadero. Y más aún, es entender que servir al prójimo es la mayor expresión de amor que podemos ofrecer, siguiendo el ejemplo de Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir. Y sobre la justicia, la justicia, va mucho más allá de las leyes de los hombres. La justicia de Dios es perfecta, es pura, es justa en todos los sentidos, y es esa justicia la que debemos buscar en nuestras vidas, una justicia que se alinea con la voluntad divina que se compadece, que entiende, que perdona. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, que la historia de Anás y Caifás nos sirva como una advertencia, que no permitamos que el orgullo y la sed de poder terrenal nos desvíen del verdadero camino que Dios trazó para nosotros, que podamos cada día esforzarnos por ser más humildes, más justos, más amorosos, recordando siempre que la verdadera grandeza está en servir y en alinearse con la voluntad de Dios. Este relato destaca la justicia divina, que puede no ser inmediata, pero es cierta. Dios observa las acciones y los corazones de todos, y cada uno cosechará conforme a lo que sembró. La soberanía de Dios sobre la historia nos asegura que ninguna injusticia permanecerá sin respuesta. Dios está siempre atento. Él ve todo, conoce cada corazón, cada intención oculta, cada gesto de bondad y cada acto de maldad. Y aunque a veces parezca que la justicia tarda en llegar, que las injusticias de este mundo permanecen sin respuesta, la Biblia nos garantiza que Dios es justo y que no deja ninguna acción sin su debida recompensa o corrección. Vean bien, mis queridos, la historia de Anás y Caifás, así como tantas otras historias bíblicas, nos muestran que Dios tiene un plan mayor que va mucho más allá de nuestro entendimiento inmediato. Y en ese plan, la justicia de Él se manifestará plenamente. Puede no ser en el tiempo que esperamos o de la manera que imaginamos, pero ocurrirá, porque Dios no ignora el sufrimiento de los inocentes ni se alegra con la maldad de los impíos. La soberanía de Dios sobre la historia es algo que nos conforta y nos desafía. Nos conforta porque sabemos que al final todo será puesto en su debido lugar, que la verdadera justicia prevalecerá. Pero también nos desafía, hermanos y hermanas, a vivir de manera íntegra, buscando siempre hacer el bien, practicar la justicia y amar la misericordia. Porque como bien dijo el apóstol Pablo, no nos engañemos, de Dios no se burla. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Por lo tanto, que estemos siempre atentos a nuestras acciones, a nuestras palabras, a nuestros pensamientos, que podamos plantar semillas de bondad, de amor, de justicia, sabiendo que a su tiempo cosecharemos los frutos, y que, incluso ante las injusticias que presenciamos o vivenciamos, podamos confiar en la justicia divina, sabiendo que Dios está en control de todo y que jamás fallará. Como seguidores de Cristo, somos llamados a aprender de estos errores, cultivando un corazón humilde y buscando la justicia. Debemos recordar que nuestro juicio y comprensión son limitados, y solo Dios conoce verdaderamente cada corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la enseñanza espiritual que la historia de Anás y Caifás nos ofrece, somos invitados a un viaje de introspección y aprendizaje. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de mirar hacia los errores del pasado, no con una mirada de juicio, sino con un corazón dispuesto a aprender y a crecer en nuestra fe. Este llamado a la humildad y a la búsqueda de justicia es un recordatorio constante de que, aunque tengamos nuestras propias percepciones y entendimientos, nuestra visión es limitada. La verdadera sabiduría viene de reconocer que solo Dios tiene el conocimiento pleno de todas las cosas, de cada situación y de cada corazón. Él ve más allá de las apariencias, más allá de nuestras justificaciones y de nuestros errores. En este caminar con Cristo, somos llamados a cultivar un corazón humilde, un corazón que reconoce sus propias fallas y que está siempre abierto a la transformación que viene del Señor. La humildad es el suelo fértil donde la verdadera sabiduría crece, pues es cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, que nos abrimos para aprender de Dios y de los demás. Buscar la justicia, mis hermanos y hermanas, es un llamado divino que resuena profundamente en nuestras almas. Sin embargo, la justicia que buscamos debe estar alineada con los principios del reino de Dios, una justicia que está sazonada con misericordia, amor y comprensión. Recordemos siempre que nuestra búsqueda de justicia nunca debe llevarnos al orgullo o a la autojustificación, sino al servicio y al amor al prójimo. Finalmente, es vital recordar que nuestro juicio es limitado. A menudo solo vemos una parte de la historia, solo lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios ve el todo. Él conoce cada historia, cada dolor, cada alegría. Por lo tanto, que podamos confiar en Él, sabiendo que Él es justo, que Él ama a cada uno de sus hijos, y que al final, todas las cosas contribuirán para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Hermanos y hermanas, que la historia de Anás y Caifás nos sirva de advertencia e inspiración, que podamos esforzarnos por vivir según las enseñanzas de Jesús, promoviendo la paz, la justicia y el amor, que nuestro legado esté marcado por la fidelidad a Dios, y no por el poder o el orgullo. Amén.